Mesa Blue, numeral Vanessa, pregúntele al SMAT, Carolina.
Pregunta Sergio Fernández, que en qué van las investigaciones contra los policías que se infiltraron en la marcha estudiantil y protagonizaron actos de vandalismo.
¿En qué van esas investigaciones, coronel?
Bueno, a ver.
¿Por qué un policía se va a infiltrar en una marcha como vándalo?
Esa es la pregunta que nosotros deberíamos estarle devolviendo al oyente, ¿cierto? No tenemos por qué infiltrar marchas. ¿Para qué nos serviría a nosotros infiltrar marchas?
Pero porque lo hicieron.
Pero
lo hicieron.
A ver, hay una cosa muy particular. No podemos afirmar de qué lo hicieron. Que lo hicimos. No.
No. ¿Por un asunto hacerlo. De inteligencia o qué?
No.
¿Para saber quiénes son?
No. A ver, una situación muy particular, Vanessa. Cuando hablan de infiltración, que las marchas son conceptos que manejan todas las personas cuando cometen errores fácticos que los hacen directamente, no ni siquiera estudiantes.
No, pero la inteligencia se infiltra en organizaciones criminales para ver quiénes son los criminales, digamos.
Sí.
Eso es una mecánica del mundo entero.
Sí,
¿no?
Eso solo sí. Frente a la ley de inteligencia.
Sí, aquí
existen muchos factores.
De hecho, pues está la serie de Caracol Televisión ahorita que habla precisamente sobre eso, sobre el caso de mujeres que se infiltraron en algún momento para desmantelar bandas.
Sí.
¿El SMAT lo hace?
No.
No está dentro
de los protocolos
de ustedes.
Situaciones de inteligencia.
Nada.
Nosotros actuamos cuando ya han sobrepasado las capacidades.
Cuando ha llegado todo lo demás.
¿Por
qué ve uno, Diana? Hay una imagen que realmente es muy impresionante, la ve uno, ¿no? De la gente a veces pegándole al SMAT. ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es el límite que le dan a ustedes en los protocolos de respeto a los derechos humanos, etcétera, para que en un momento de esos no los reduzcan? Tal vez es el término que me estaban enseñando hace unos momentos, el control no letal, ¿cómo es?
Para no hacer un despliegue de fuerza frente a esa violencia que están ejerciendo.
Sí, ¿por qué permiten que un ciudadano les pegue? Por ejemplo, les pegue al casco. ¿Sabes de qué te estoy hablando?
Sí, generalmente cuando los manifestantes se acercan de esa forma a los policías, generalmente no es el SMAT, son policías de cualquier otra unidad con su protector corporal o su protector para...
¿A ustedes
para...
no les hacen eso?
A nosotros generalmente no se nos acercan de esa manera. Además,
¿porque les tienen miedo?
No porque nos tengan miedo, es porque nosotros sí hacemos el uso cuando ya consideramos que ya se están presentando actos de agresión o actos de violencia hacia nosotros. Nosotros hacemos uso de las armas menos letales.
De inmediato.
De los agentes químicos.
A usted se le acerca un tipo, un manifestante, a agredirla y usted inmediatamente le saca un gas lacrimógeno.
Si nos va a agredir, si va a agredir a alguno de nuestros compañeros, inmediatamente
hacemos uso de
los elementos.
Y es que el ejercicio no es tan sencillo. O sea, yo estoy en una formación y vienen unas personas ejerciendo violencia, pues yo estoy entrenado para eso, entonces yo tengo un nivel de tolerancia.
Pero se supone que la policía...
Sí, pero puede ser que... Pero viene una cosa. Vamos a decir que por ley yo ya puedo hacer un despliegue de fuerza, pero ese despliegue de fuerza tiene unas consecuencias y es posible que eso ya no es ese ciudadano razonando como individuo, sino que hace parte de un colectivo.
¿Ustedes tienen unos protocolos para el despliegue de la fuerza distintos?
No, los principios para el uso de la fuerza son los mismos, sino que como nosotros tenemos... vamos a decir que somos especialistas en el tema, yo mido la situación y yo digo, mi despliegue de fuerza que me puede generar, que de pronto lejos de dispersarlos o que se calmen, antes se vuelvan más violentos. Entonces yo pondero y digo, venga, ese es el momento de aguantar, de ser tolerantes, ¿cierto? No es que se están burlando de la autoridad, no es que estén pasando por encima de la policía, para el caso específico del SMAT, no, es que hay que ponderarlo porque puede ser que mi despliegue de fuerza ocasione otra cosa. Es que como no es el individuo razonando, sino es un colectivo, yo a veces estuve muchos años expuestos a cosas que a uno le parecían absurdas y lógicas, ¿no?
Que
un ciudadano allá se dé a la tarea de coger un artefacto explosivo, desplazarse 100 metros, medir y tratar de impactar a un policía para matarlo. Yo digo, venga, ¿esto qué lógica tiene? Si se supone que él se está manifestando contra cosas violentas, él está inconforme con unas situaciones que yo puedo comprender, pero esa no es la manera. Ahí no hay nada personal, nosotros estamos ejerciendo una actividad, nosotros estamos cumpliendo la labor constitucional, o sea, ¿y este por qué me quiere matar? ¿Cierto? No le llega un momento, un segundo de reflexión, de pensar que eso está mal, que es un delito, que es un ser humano el que quiere lesionar o el que quiere matar. Pues él no lo hace, pero nosotros sí. Entonces lo mismo, cuando viene un despliegue de fuerza y cuando viene a situaciones de estrés, yo sí reflexiono, yo pienso, venga, yo podría desplegar fuerza ya, y la policía podría desplegar unas capacidades de fuerza importantes, pero muchas veces el comandante de la unidad valora
Pero el comandante, ¿en dónde está en ese momento? Porque hay un montón, digamos, cuando hay un episodio de tanta alteración, uno se va con lo que tiene, ¿no? Digamos, si yo soy una transmisión en vivo, no necesariamente, o tal vez sí, pero no necesariamente hay apelo, digamos, al instinto que tengo como periodista de ver cómo cubro, qué hago. Supongo que a usted les ocurre un poco.
Tenemos jerarquía y organización.
Sí, porque mientras le dan la orden,
parte estratégica,
haga, ¿no?
Y táctica, Vanessa, por lo menos. Cuando estamos en una sola sección, ¿cierto? Que estamos en un grupo.
¿Qué, un grupo es de cuántos más o menos, coronel?
Estamos estandarizados de ser 50 hombres.
Usted se mueve en 45, grupos de
50 hombres. Y va al bando de un oficial. Ese oficial puede ser el grado capitán, puede ser el grado teniente, subteniente, que van al mando de ellos, ¿cierto? Y esos grupos se clasifican y se van organizando tácticamente de acuerdo al terreno, por supuesto, y esas tres secciones unidas nos forman un escuadrón, y ese escuadrón va hablando de un mayor.
¿Cuántos miembros tiene el escuadrón?
154 hombres, puede llegar a tener esas las tablas TOC que nosotros manejamos, 154 hombres, y va al mando de un mayor. Por supuesto que cuando ya avanzan de más escuadrones, puede llegar a ser al mando de un teniente coronel.
Claro.
Y cuando es más grande la magnitud, pues por supuesto que viene ponderando en grados. Pero siempre la orden, como me lo preguntabas ahora, la orden cuando dicen que debemos hacer la intervención, siempre reposa en manos de los señores comandantes de departamento y comandantes de metropolitana, que va en coordinación directamente vía radio, claro, con los comandantes de sección, con los comandantes de escuadrón, y se dividen esas responsabilidades. Por supuesto que hay una sola sección interviniendo. Después de terminado todas esas intervenciones, hay unas responsabilidades que tenemos nosotros de esa sección. Ese comandante debe saber cómo fue que actuó y qué material gastó asignado, y de acuerdo y cómo tiene que rendir informes ejecutivos. Esos informes ejecutivos siempre son a la luz propia de todos los entes de control.
Esos informes se hacen cómo y cuánto.
Después, terminado el procedimiento.
Ese mismo día o después, ¿no? Porque supongo
terminados los procedimientos se recopilan, porque también tenemos elementos materiales de prueba, porque nuestros cascos ya tienen tecnología, ya tenemos cámaras y ya tenemos situaciones particulares que grabamos nuestros procedimientos. Entonces esos elementos materiales de prueba vienen dentro de esos informes ejecutivos, y cuando los entes de control nos solicitan a nosotros todos esos elementos, informes ejecutivos, precisamente los de la semana pasada, ya hoy estábamos presentando todos esos ponderados
investigaciones,
claro, y debemos presentarlo, es una obligación presentarlo, porque para eso estamos.
Intendente Fabio, ¿en qué momento definen qué vamos a usar? ¿Gas lacrimógeno, bomba aturdidora, chorros de agua de la tanqueta o disparos con las bombas de goma?
Eso se define, todos los casos son diferentes, y lo define el comandante y los operadores de las armas de acuerdo a la situación que se esté presentando. Pero básicamente, para tomar esa decisión, tiene en cuenta tres cosas: que sea necesario, que sea legal y que sea proporcional. Y con base en eso, pues dentro de su gama de recursos o dentro de los recursos a disposición, determina cuál es el que corresponde utilizar y que sea proporcional frente al nivel de violencia al que está siendo víctima. Bueno, ahora hay otro caso. No siempre es que estén agrediendo a la policía. Muchas veces el despliegue de fuerza simplemente se hace para garantizar la seguridad de otros ciudadanos, para cubrir un bien público o privado, para restablecer una vía.
La vía, lo que nos decíamos ahora.
Exacto.
¿A usted le ocurrió un episodio, intendente Fabio Arley, con su hermana, no?
Sí, señora.
¿Su hermana era líder sindical o es?
Era.
Era líder sindical.
Sí, ella sí, aparte.
Pues si con el hermano en el ESMAD cualquiera se retira.
No, al contrario. No, resulta que ella hacía parte del sindicato del Hospital San Félix en la Brada Caldas.
¿Y hubo en algún momento,
sí, por
una
ahí
protesta
en el año,
al sindicato, y ella estaba en el sindicato y usted en el ESMAD?
En el año 2001 ellos tomaron vías de hecho, pues les adeudaban unos meses, que no
de
les
trabajo,
cancelaban,
no
horas extras. Las situaciones que viven muchos ciudadanos, y básicamente requirieron el ESMAD para una intervención. Entonces ya una vez yo estaba en la Dorada, entonces la llamé a saludarla, pues ya no sabía que yo estaba allá. ¿Qué más, hermana? ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Le dijo, no, aquí estoy protestando y llegaron estos...
Sí, acá estoy tenemos esta situación. Pues yo la conocí allá porque frente a esa situación pues toda la familia llega a aportar económicamente porque ella tiene que seguir viviendo y tiene que suplir sus necesidades. O sea, nosotros conocemos del tema de necesidades mucho. Entonces, simplemente le dije, no, pero venga, ustedes van a bloquear la vía. No, es que ya estamos aquí. Yo le dije, uy, no me diga eso porque yo ya estoy aquí y yo tengo que cumplir con mi deber también. Usted sabe que... Y yo respetuoso de...
¿Con su hermana por teléfono?
Claro, hablando por teléfono. Entonces ella me dijo, pues, no, yo sé que ese es su trabajo. Y yo aquí le voy a decir a mis compañeras que el que me le tire una piedra a mi hermanito tiene problemas conmigo,
pero
¿cierto?
Es fuerte, ¿no?
Es fuerte, pero es entonces lo que la gente desconoce.
Pero usted en ese episodio, en el 2001, ¿de qué lado estaba? ¿El de su hermana sindical, que sabe perfectamente las condiciones por las cuales está protestando?
No, en el cumplimiento del deber legal. Lo que pasa es que nosotros comprendemos que el origen de la mayoría, o yo en mi caso particular, el origen de muchas o de la mayoría de manifestaciones es un origen legítimo. Y vamos a decir que puede ser la insatisfacción de unas necesidades. Y está bien que marchen y que se reúnan, eso está bien. Lo que no está bien es la vía de hecho y la violencia. Hasta ahí ya no comparto. O sea, yo conocía la situación de mi hermana, pero a cuenta de que ella tiene una dificultad y va a poner en dificultad a sus vecinos, va a tapar una vía y les va a impedir que van a trabajar.
Si no molesta, no es protesta. Eso me lo enseñaron los estudiantes la semana pasada que vinieron a Mesa Blue, porque es la forma en la que el país se voltea a mirar.
Bueno, está
y
bien.
Dice, aquí está pasando algo. Si no marchan y protestan, no pasa nada. ¿No?
Pues como es una cosa de respeto, pues yo respeto lo que piensen. Pero viene la norma.
Pero usted, por encima de todo...
La norma, la ley, norma, porque nadie puede estar por encima de la ley. Es que ese es el otro problema. Nosotros queremos que le apliquen la norma de la ley, pero al vecino o al que vaya, a mí no. No, la ley es para todo mundo, y para este caso en particular, claro, pues conociendo las necesidades de fondo.
De su hermana, de su casa.
Obviamente, pero el tema está claro. Lo que van a hacer, tomar una vía de hecho, o generar traumatismos a la convivencia y seguridad, a sus vecinos, a su entorno, está mal.
¿En qué terminó ese episodio con su hermana?
Ese episodio terminó en que son trabajadores de la salud. Y con ellos difícilmente se va a dar un choque.
Claro,
ellos violencia. Son muy conscientes, muy reflexivos. Tan pronto llegó el escuadrón móvil antidisturbios, se hicieron a un lado de la vía. Por lo tanto, no hay procedimiento, porque ya no es necesario. Y terminó, pues obviamente, tomando limonadita en La Dorada y...
Con su hermana.
Sí, bien. Pero ay, sí no, es... No, pero no deja país. De ser... Es un momento para uno estresante y angustiante. Y si usted pregunta, muchos otros policías del ESMAD le contarán anécdotas parecidas.
No, pues es que en este país hay historias de todo. Hay la historia del guerrillero cuyo hermano se va al ejército.
Por si es numerales cosas.
No, el país es así. Pasamontañas, guantes, casco antimotín, escudo blindado, bastón tonfa, equipo de protección, vehículos antidisturbios. Ellos tienen overol, un vestuario pues que obviamente los blinda. John Freddy Murcia vino con la ropa del ESMAD. Yo veo eso y me da miedo. Me impresiona un montón. ¿Eso cuánto pesa?
Buenas noches, Vanessa. Bueno, el protector corporal, el que tengo acá en este momento, solamente el protector corporal pesa 10.5 kilogramos.
O sea, usted no es así de grande como se ve.
Bueno, yo mido 1.82.
Pero todo esto que tiene encima, ¿son cuántas capas de ropa?
Bueno, tenemos lo que es ya el overol, tenemos lo que es la camisilla balística y ya lo que es el protector corporal.
Y los gases y todo eso
sí,
que tiene
lo que
aquí
tenemos acá son los diferentes armas menos letales que utilizamos en el escuadrón móvil antidisturbios.
¿Les ha ocurrido que se les acaban?
Sí. ¿Qué pasa hacen? Muchas veces en aquellas situaciones donde la situación se vuelve muy compleja. Bueno, ya frente a eso de qué hace, hay algo que se llama saber utilizar, hacer una proporción frente a la utilización de estos elementos, algo que nosotros llamamos la economía de fuerzas.
No... Y tienen, ¿sabe qué me impresiona? Que tiene RHO positivo, un letrero al frente, no pega la cámara que lo grabe con el tipo de sangre. ¿Por qué?
Bueno, como hablábamos anteriormente, o hablaban mis compañeros anteriormente, nosotros, por el solo hecho de que tengamos el protector corporal, no quiere decir de que estemos exceptos ante alguna situación en la cual se vea comprometida nuestra integridad física. Entonces, pues esto nos ayuda de pronto ante esa situación, de que de pronto nuestros compañeros, los que son los enfermeros, nos puedan brindar una asistencia lo más inmediata.
O sea, llevan el tipo de sangre por si necesitan sangre, ¿no?
Sí, señor.
¿Alguna vez les ha pasado? ¿Cuál es el caso más extremo que han tenido, coronel?
Que son tantos, por lo menos en el Cauca. Eso es una historia que ya es diferente. Yo estaba de comandante de región y yo envié yo envié a un... Yo trabajé en la región 2 y la base era mía, era Neiva. Envié unas unidades a apoyar la minga indígena en ese tiempo, para los meses de octubre. Ah, no, eso fue en marzo. Eso fue en marzo y me acuerdo tanto que me llamó el patrullero Pacheco. Pacheco me llamó y me dijo... Me llamó directamente porque yo era el comandante, pero él estaba en el Cauca, cerca de la hacienda Emperatriz en Caloto. Y me dijo, mi coronel, necesitamos que nos apoyen más, apóyenos más, mi coronel, llame a cabo, que el único teléfono que tengo para llamarlo es a usted, no tengo, usted es mi comandante, no tengo, pues yo no estaba operacionalizando allá, sino estaban allá por el lado del Cauca, toda la Panamericana. Y me dijo, nos están copando, no, se nos está acabando la munición, por favor ayúdenos. Yo lo que alcancé a hacer en ese momento, que inclusive me acuerdo tanto porque eso fue el 24 de marzo, el día que yo estaba cumpliendo años, inclusive en el momento que me llamó yo estaba
celebrando con mi familia, a punto de prender las velas,
y le contesté la llamada a él, y en ese momento fue la última vez que yo hablé con él.
¿Murió?
Sí.
Claro, es que las historias son de lado y lado. Porque también, mientras estamos haciendo esta entrevista, hay un montón de gente que nos está insultando por estar con el ESMAD.
Fue complejo, ¿no? Vanessa.
Porque ustedes, de una u otra forma, representan la represión del Estado también.
Fue complejo porque después de que terminé de hablar con él, me reportaron la muerte.
La muerte. Coronel, ¿cómo viven con esto de ser la fuerza represora? Porque esa es la imagen que tiene mucha gente de ustedes.
Pues... vivir con eso, no es que vivamos con eso, tenemos en nuestras mentes que debemos sacar un país adelante y mejor, y eso tiene que cambiar,
Vanessa. ¿Se les va la mano a veces? Digamos, ustedes llegan en algún momento después de estos procesos, cuando hacen el balance que me cuenta, sí, de los gases, de lo que quedó de no sé qué, y dicen, esto estuvo fuerte, se nos fue la mano, de pronto en represión, eso lo
podría ser, que somos... Podemos enmarcarlo desde el punto de vista que somos seres humanos y que hay situaciones verdaderamente complejas, Vanessa. Pero a medida de que ha pasado en estos 20 años, hemos tenido diferentes experiencias que nos han ayudado a mejorar nuestros procedimientos, a ser más persuasivos, a planearlos mejor y a dejar las cosas verdaderamente que protejan a nuestras personas y a nuestros ciudadanos. Eso, a eso queremos llegar nosotros el día de mañana.
Pero no me contestó la pregunta. ¿Le pasa a veces, le ha pasado en todos estos años en los que está en el ESMAD, que llega a su casa por la noche y dicen, ¿se me fue la mano?
No he podido decirme eso. Antes, por el contrario, digo, me ha faltado para poder que no sucedieran los hechos violentos que han ocurrido y que han dañado bienes públicos o bienes de las personas. Eso sí me ha pasado.
¿Cómo viven, Diana, con esto de... Entiendo perfectamente que tienen un trabajo y tienen una... Y me ha encantado, digamos, como entender lo que pasa dentro del ESMAD en este programa, porque creo que esto le abre a uno, lo ayuda a comprender, ¿no?, un poco lo que pasa en una nación, que todo tiene un montón de aristas. Pero ¿cómo vive uno con un montón de gente odiándolo?
Yo creo que siempre que escuchamos algún comentario, no sé, de pronto feo hacia nosotros, no siempre es de la gente de bien. Muchas veces llego a la universidad, me comentan alguna situación de alguna actuación del escuadrón, algunos apoyando la labor que realizamos, como otros que de pronto no están de acuerdo con la labor que realizamos. O sea, para mí, no todo el mundo está en contra de nosotros, ni en contra de la labor nuestra.
Parte
ni
parte.
Me siento odiada por toda la comunidad.
Pero por un porcentaje alto, sí.
Por un porcentaje alto, sí, pero yo creo que son más personas que han tomado o las vías de hecho o ya dentro de una manifestación han generado actos de violencia. Y pues obviamente se ha necesitado la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios para restablecer el orden que se ha visto afectado. Creo que la gran parte de la comunidad que no está de acuerdo con nuestro trabajo son estas personas.
Coronel, siempre que hay protestas sale la propuesta de que el ESMAD debería acabarse.
Miren que yo, Carolina, yo miro y observo y también miro las redes, ¿cierto?, de las encuestas que realizan. Y me causa a mí pues complacencia en ver que no son, no es la generalidad. No es la generalidad que digan, es que nos odia todo el mundo, no. Por el contrario, la gran mayoría de personas de bien felicita al ESMAD porque no ocurrieron hechos vandálicos en la ciudad, o hechos particulares, o hechos violentos, y no se terminan por agradecer.
Hay de todo, ¿no? También a veces se les va la mano.
Pero es que, sí, pero es que es un ser humano trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Porque eso no se puede desconocer. Cuando un funcionario de policía, en su despliegue de fuerza, es desproporcionado, eso es un comportamiento individual. Y él responde, y él es investigado.
No es la institución.
Pero no es la institución, no es la doctrina. Y frente a eso, vienen todas unas consecuencias. Se puede quedar sin trabajo, es sancionado, puede ser suspendido. Pero es que ese tema que están tocando, mire, yo desbloqueé una vía en San Victorino, acá. Caracas con 13. Hay una cantidad de personas, vendedores ambulantes, tapando la vía, quemando llantas.
¿Cómo se desbloquea una vía?
Formaciones y despliegue de fuerza, ¿cierto?
No, es, córrase para allá, por favor, no.
No,
pero eso me parece importantísimo recalcarlo. Claro. Es decir, el ESMAD llega cuando se han acabado todas las
cosas. Cuando
ya pasaron al por favor, corra, se quite, se venga, no. Haga, ¿no?
Ahí, claro, ahí es donde ya se ha agotado todo eso.
Pero
gestores de convivencia.
Pues es que uno los ve y se ve, pues es que uno los ve y ya dice, esto es un campo de guerra. Sí, es muy la presencia del ESMAD y la anécdota para el programa. Llego acá y entonces está, uy, ahí está el ESMAD, esa cabina la llenó de ESMAD, ¿no?
Pero mire que eso también es disuasivo, Vanessa. Hay veces que nosotros, con la sola presencia,
claro,
se termina el procedimiento, no hay necesidad de hacer nada.
No, pues no,
con esa sola presencia.
Se me paró detrás John Freddy vestido de ESMAD y le dije, no, tiene que hacerse al lado porque atrás no puedo, me siento ya.
Pero mire que eso es importante porque no tenemos que desplegar fuerza. Acción disuasiva, solamente presencia, importantísimo. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que no haya procedimiento. Bien. Por eso es que es importantísimo que exista la mediación, el diálogo, todas esas situaciones antes, y si se puede resolver de ese sentido, bienvenido sea.
Coronel, y la otra semana nuevamente hay marchas de estudiantes, el jueves. Yes. ¿Cuál es el mensaje a los estudiantes? Del lado de los estudiantes, el mensaje ha sido, sin violencia.
Es que es el que siempre departimos nosotros con las normas, cumplamos la ley, cumplámosla, y no hay otro paradigma diferente. Y estamos para cumplirla y hacerla cumplir. Y si no la hacemos cumplir, somos omisivos y también somos investigados.
Pues ojalá la semana entrante, el jueves, que hay esas marchas y esas manifestaciones nuevamente, el 10, ¿no?
Jueves 10.
No tenga que entrar el ESMAD. No tengamos
que... Será
eso.
Maravilloso.
No tengamos
ese debería ser el llamado. Ese debería
sería,
ser el
sería
llamado.
Sería lo ideal.
¿El ESMAD se metió al Hospital San Ignacio?
No. Utilizamos, como lo explicó Fabio acá, utilizamos la fuerza medida con una granada, y ustedes creo que lo vieron en los medios, una granada que era de color verde, ¿cierto?
Sí, que es imagen del hospital, un hospital, claro, público, la entrada de urgencias en una universidad privada.
Vanessa, ¿sabe qué sucede con la granada fumina? Se lo voy a explicar.
Eso es muy fuerte, coronel.
No, o sea, ante la luz de lo que los que no conocen, pero cuando utilizamos, como lo explicó acá Fabio, la fuerza medida. ¿Cómo es la fuerza medida? Yo no puedo ir a un hospital cerca, hay unos manifestantes, y botar una granada lacrimógena. Por Dios, no está en nuestras capacidades hacerlo. ¿Por qué?
Porque lo hicieron.
Le estoy explicando. Tenemos granadas fumígenas disuasivas. ¿Cuáles son? Las verdes, que no causan absolutamente nada. Son de humo. Son de humo, porque sabíamos que había un hospital cercano, y ustedes lo vieron en los medios. Granadas verdes. Claro que ya le estamos diciendo a todo el mundo, cuando salga de color, no hay ningún problema. Por eso no lo comentamos a todo el mundo. ¿Por qué no lo comentamos?
Pero eso fue lo que hicieron.
Claro, fuerza medida. Fuerza medida en su momento. Por supuesto, más adelante en el Parque Nacional ya hubo otra intervención diferente, que ya fue con otros manifestantes que se salieron de todo el contexto, y ahí hubo necesidad de utilizar las tanquetas primero con los lanza agua para evitar, porque sabíamos que todavía teníamos una distancia de la Universidad Javeriana, y ya tocó hacerlo con agua, y ya más adelante eso, utilizamos las granadas lacrimonas, pero fue bien adelante el Parque Nacional, que es diferente a lo que vieron.
Pues todo es muy impresionante, y les agradezco un montón venir acá a contar también como este lado de la historia, que no lo vimos nunca, porque pues la verdad es que entrevistar al ESMAD, pues es difícil, porque además lo insultan a uno por todo lado por entrevistar al ESMAD, pero sí les agradezco un montón, porque a mí como periodista sí me interesa saber qué es lo que pasa del lado de ustedes. Así que les agradezco un montón, coronel.
A usted muchas gracias.
Gracias, intendente
Vanessa.
Fabio Arley. Y la hermana, me quedó la duda, ¿sigue siendo líder sindical o no?
No, ya, ya no, retiró. Pero todavía trabaja en el Hospital San Félix.
¿Todavía hay protestas allá?
Sí, todavía. Además, hay muchas necesidades.
Subintendente Diana, gracias por estar aquí. Patrullero Fisherson Gómez y yo.
Muchas gracias, Diana. Vale,
yo, Vanessa, ya digo,
Vanessa,
su compañera.
Gracias,
Vanessa. Les agradezco mucho por venir acá. Esto es Mesa Blue. Que tengan una muy feliz noche y que ojalá el ESMAD no tenga que volver, como dicen ellos, a entrar a ninguna marcha. Que todo sea pacífico. Feliz noche.